caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948 2079 64 o en fncaza.tv.
José Ángel Ramírez, presidente de la Federación Navarra de Caza, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Y Aitor Merino, asesor también de la Federación Navarra de Caza, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, Fermín.
Me gustaría, José Ángel, primero que hicieras una reflexión un poco sobre la gestión de la caza y su evolución a lo largo de la historia. Y luego ya nos metemos, si queréis, en las vedas y sobre todo también en el conteo, que la última vez también lo hicimos aquí con Aitor, ese conteo de las perdices ya a mediados de febrero. Pero, como digo, José Ángel, un poquito así a vuela pluma, un poquito a grandes rasgos, esa gestión de la caza y la evolución a través de la historia.
Pues la verdad es que la gestión de la caza es un tema complejo y muy multifacético, que engloba aspectos culturales, sociales, económicos y ecológicos. Desde tiempos antiguos la caza ha sido una de las actividades esenciales para la supervivencia humana, no solo como medio de subsistencia, sino también como una forma de entender y relacionarla con el entorno natural. Esto tiene mucho con lo que es la gestión de lo que es la caza. Y en la gestión de la caza tendremos hoy a un gran experto que, desde luego, Aitor sabe muchísimo de esta gestión. Sí, también decirte que la verdad es que en Navarra tenemos unas herramientas que son la Orden Foral de Vedas, que nos dice cuánto y cómo y dónde se puede cazar, ¿no? Y cómo también nosotros añadimos cómo cuidamos. Y hay un punto que lo refleja perfectamente y es en lo que es la perdiz. Y en la perdiz ya ahora mismo, fíjate, que recién ha terminado lo que es la caza, y ya estamos en que a partir del día 16 se debe contar y se debe gestionar. Eso lo sabe hacer muy bien Aitor.
Venga, pues vamos a hablar de ello. Recuerdo en su día también haber hablado del paso de las palomas con Aitor, que todavía no habían pasado, recuerdo, pues era ya finales de año que le estaba costando pasar a la paloma. No sé si en este caso la perdiz también ha sido año escaso o no, en este caso.
Pues sí, ha sido, vamos a decir, un año difícil para los que nos gusta la perdiz, difícil para los cazadores de perdiz y para la propia especie, ¿no? Estamos ahora en una situación en la que, pues, las perdices no están en su mejor momento, no son factores, vamos a decir, motivo de la caza los que provocan esta situación. Hay otro tipo de factores externos y complicados de gestionar, como bien ha dicho José Ángel antes, que son los que están pues perjudicando seriamente a las poblaciones de nuestras perdices, pero para eso nosotros pues aportamos un poco nuestro granito de arena, tanto desde la gestión como principalmente del trabajo de campo que hacen los propios cazadores a través de sus sociedades, ¿no? Todos los años, como hemos explicado, muchas veces son unas obligaciones las que las sociedades de cazadores, que son los titulares de la gestión de los cotos, pues tienen que cumplir, ¿no? ¿Cuáles son esas obligaciones? Aplicar los controles anuales de estas poblaciones más relevantes, en este caso la perdiz, pero también se hacen controles de otro tipo de especies, de los conejos, de las liebres, del zorro, de la caza mayor, que mediante estos controles pues nos permiten medir esas tendencias, ¿no?, temporales que van presentando estas especies a lo largo de los años, ¿no? Como bien ha dicho José Ángel, ahora ya desde el día 15 de febrero los cazadores comienzan a contar estas pérdidas que tenemos en el campo. Esto se hace mediante una serie de muestreos que tienen una metodología determinada, que vienen reflejados en los planes cinegéticos de cada coto. Y pues los cazadores salimos a cazar al campo para contar estas parejas de perdiz y luego a partir de aquí ya pues tomar determinadas medidas, ¿no?
¿Cómo me llama la atención eso? ¿Cómo se hace ese conteo, ¿no?
Pues esos conteos son una forma de que, como hemos dicho muchas veces, los cazadores son los que están relacionados con el terreno, con el campo, los que saben lo que tienen y cómo se hacen esos conteos, pues saliendo a andar al campo, claro, que es lo que hacen los cazadores durante toda la temporada, ¿no? Al final se realizan unos muestreos en unas batidas de campo donde se van contando las parejas de perdices, porque no olvidemos que ahora lo que se cuenta son ejemplares reproductores de perdiz. Ahora se cuentan las parejas de perdiz que nos van a servir para obtener un poco ese censo de cada coto de los reproductores de perdiz que tenemos. No es lo único que hay que hacer. A posteriori se siguen haciendo otro tipo de conteos que no son menos importantes, que son también los conteos de luego cómo se han reproducido esas perdices, en los que ya contamos pues los individuos jóvenes con los adultos, los números de bandos que tenemos en el coto.
¿Y cuando se
a
hace
partir de ahí se planifica luego la gestión.
¿Y cuándo se hace ese segundo conteo?
Ese segundo conteo ya nos vamos a fechas de julio, finales de junio, julio, sobre todo julio, incluso agosto podría ser también, en el que ya podemos identificar en el campo pues esas perdiganas, esos pequeños pollos de perdiz con los adultos y poder ahí determinar un poco cuál ha sido el éxito reproductor de cada campaña, ¿no? A claro. partir de ahí, pues ya, dependiendo de ese éxito reproductor, pues podremos establecer días o no, ¿no? Aunque luego, como bien ha dicho José Ángel también, topamos con el Departamento de Medio Ambiente y en cierta manera este tipo de caza de la perdiz la tenemos un poco intervenida porque la gestión global se realiza desde, vamos a decir, se centraliza en el departamento, se olvida un poco de las particularidades de muchos cotos y establece unos días un poco un café con leche para todos en el que pues los cotos no están contentos ni los claro. gestores con este tipo de gestión que se está desarrollando, ¿no?
Y luego ya la veda se abre a partir de mediados de agosto.
En mediados de agosto comienza la media veda con otras especies, sobre todo la codorniz, la paloma torcaz, que también se puede cazar. Sí. Y la perdiz, nos vamos hasta el 1 de noviembre, cuando ya podemos empezar a cazar esas perdices que hemos contado en julio, que son pequeños pollitos y que llegan a noviembre ya con una perdiz adulta.
Has dicho que la salud de la perdiz está en su mejor momento. ¿Qué motivos podemos o qué causas podemos achacar? Supongo que una de ellas también, evidentemente, el calor, la falta de agua, intuyo.
Exacto, hay muchos motivos, ese es uno de ellos. Cada vez las olas de calor nos llegan más temprano, las sequías son más prolongadas. Ahí también entran los cazadores. Una de sus funciones para conservar esas perdices es aportarles agua, es aportarles recurso hídrico mediante la instalación de bebederos, mediante la creación de balsas, mediante otro tipo de mejoras que se hacen en el campo por los cazadores. Vuelvo a repetir, siempre somos los mismos. Los que trabajamos por la conservación somos los cazadores, somos los principales ecologistas. Al resto de mal llamados ecologistas o animalistas, no les vemos nunca en el campo. Los que estamos en el campo somos los cazadores.
Suele pasar.
Son diversos, claro. Y podríamos entrar en otros muchos más factores que, si quieres, también podemos hablar de ellos.
Y a quienes toman las decisiones tampoco les veréis mucho por ayudando en el campo. Pero me gustaría también saber alguna otra, intuyo que eso, el calor, la falta de agua en ocasiones, ¿alguna causa más?
Otro factor muy importante pues es la cada vez mayor pérdida de hábitat que vamos teniendo, ¿sabes? Ese es el factor, vamos a decir, fundamental, es esa pérdida de hábitat. Muchos terrenos cada vez se van embasteciendo cada vez más, se pierde calidad para la perdiz. En otras zonas, al contrario, se simplifica por esas concentraciones parcelarias tan agresivas para estas especies. También perjudican a ese hábitat de la perdiz y al final la que siempre sale perjudicada pues suele ser la especie, ¿no? A mayores también sumamos a esa pérdida de hábitat una gran depredación por determinadas especies a la que está expuesta la perdiz, y si juntamos todos esos factores, pues la sequía, la pérdida de hábitat, el aumento de depredadores, pues la perdiz no puede estar en otra situación más que la que está, que es bastante delicada.
¿Qué depredadores tiene la perdiz?
Pues la perdiz es, vamos a decir, presa objetivo de un gran número de depredadores, ¿no? Principalmente tenemos al zorro, que es un depredador oportunista, que lo mismo puede depredar sobre conejos, roedores, otro tipo de especies, pero la perdiz es una de sus favoritas, sobre todo ya no igual a perdiz adulta, sino esos nidos de perdiz que cuando depreda sobre ellos, pues no ha conseguido una perdiz, sino que ha eliminado 10 o 12 de un golpe, ¿no? Al depredar sobre ese nido. Aparte de otras especies, ¿no? Determinadas rapaces, que también son depredadores de la perdiz, pero en menor grado. El zorro es, vamos a decir, el depredador sobre el que más incidencia podemos hacer y debemos hacer.
José Ángel, no sé si nos dejamos algo por el camino.
Pues nos dejamos la solución que dimos la Federación. Todo esto que te ha contado Aitor se ve y se ha visto reflejado y además en la práctica con aquel programa, aquel proyecto que hicimos en Morterete, donde creamos los hábitats correspondientes y les dimos el modelo a la administración para que tengamos perdices, porque perdices se pueden tener. Es cuestión de inversión. Y lo demás lo tienen solucionado. No necesitamos ya más estudios, necesitamos una práctica como la que nosotros demostramos y la hicimos.
Bueno, pues José Ángel Ramírez, presidente de la Federación Navarra de Caza, y Aitor Merino, gracias por explicarnos también sobre todo esta vida de las perdices. Muy interesante. Gracias a los dos.
Muchas gracias, Fermín.
Muchas gracias.